En estos días vamos a comenzar a estudiar un poco lo que es el gobierno de la iglesia, hermanos. Este asunto es, bueno, muy importante y es parte de lo que llegó a ser la iglesia en el libro de Hechos. Nosotros estamos hablando de cómo el vino fermentándose hizo que el odre se expandiera de cierta manera. Entonces, lo que vamos a comenzar a estudiar fue la forma que tomaron las iglesias locales en el Nuevo Testamento. Hemos visto un poco las reuniones, los ingredientes que hay en las reuniones de la iglesia, pero ahora vamos a ver cómo tomó forma la iglesia. Y este pasaje es muy interesante porque nos agrega una palabra o unas palabras que no habíamos estudiado. Si ustedes se acuerdan, hemos estado estudiando la iglesia de alguna manera en su aspecto universal. Después comenzamos a ver lo que era la iglesia en su aspecto local. Y ahora este pasaje agrega dos palabras interesantes. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, entendiéndose de la iglesia de Dios en Filipos. Pero ahora Pablo añade dos frases que no encontramos en las otras epístolas cuando comenzábamos los saludos. Y mira lo que dice Pablo, con los obispos y diáconos. Entonces aquí Pablo agrega dos palabras muy interesantes, dos palabras que tienen referencia a dos asuntos. Al gobierno de la iglesia, llamado aquí los obispos, y aquellos hermanos encargados del servicio en la iglesia, o los diáconos. Entonces, bíblicamente las iglesias del Nuevo Testamento eran compuestas por todos los hermanos que habían creído en el lugar, pero de entre esos hermanos, Dios escogió a algunos hermanos para que fueran los encargados de dirigir y pastorear la iglesia. Esos son llamados bíblicamente los obispos. Hay otro término para referirse a este tipo de hermanos, y ese lo encontramos en el libro de Hechos. Hechos 14, verso 23, que era un pasaje que leíamos para hablar de la iglesia en cada ciudad. Mira lo que hacían los apóstoles después de que los hermanos comenzaban a perseverar juntos. Ellos volvían a visitarlos y una de las obras que tenían que hacer estos hombres era constituir ancianos, que son los mismos obispos. Ahorita vamos a ver cómo hay pasajes que juegan con esos dos términos intercambiándolos para referirse al mismo grupo de personas, al gobierno de la iglesia local. Dice ahí, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces comenzamos a ver que cada iglesia, por las necesidades y por los desafíos de la iglesia, Dios permitió que surgiera esta figura, la figura de la autoridad en medio de ellos. Y dice, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5 también Pablo nos dice y le habla a Tito, que esta era una de las funciones que él tenía que hacer cuando Pablo lo había dejado en Creta. Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, esa fue la forma que tomó la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia, Dios constituyó por medio del ministerio de Pablo, de Timoteo, de Tito, ancianos en las iglesias donde habían, o sea, en los lugares donde habían iglesias. Vamos a ver ese ejemplo, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Éfeso, que cuando ellos llegaban, los hermanos comenzaron a ver, y ya se había formado y constituido, un gobierno. Hechos 20, verso 17, nos habla del gobierno de la iglesia en Éfeso. Hoy apenas nos vamos a introducir en el asunto, porque vamos a tener, pues, confiando en el Señor, varios días donde vamos a estar meditando especialmente ya en esto. Hechos 20, verso 27. Yo solo quiero que usted comience a leer estos pasajes para que usted comience a ver esa realidad que fue una realidad que surgió en las iglesias del Nuevo Testamento. No es un asunto que se inventaron algunos hermanos, no es un asunto de hombres, sino es la misma escritura que nos muestra este asunto. Dice ahí Hechos 20, verso 27. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles ancianos? Pues los de la iglesia en Éfeso. Y ahora Hechos 21, verso 17, nos muestra ya no que Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia de un lugar, sino que cuando Pablo llega a un lugar, él llega y los ancianos de la iglesia en ese lugar están reunidos. Hechos 21, verso 17 dice, Pablo llegando a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces vemos cómo el asunto se manifiesta claramente en las Escrituras. Una iglesia local normal que lleva un tiempo, es normal que Dios vaya constituyendo el gobierno de la iglesia. Vamos a hablar muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted comience a mirar la palabra, usted sabe que el gobierno de una iglesia local nunca le corresponde a un hombre. La figura de un único pastor no existe en las Escrituras. Siempre se refiere a un colectivo, ancianos o obispos. Entonces, todas esas cosas vamos a comenzar a meditarlas. Hoy vamos a comenzar a poner una base. Hoy vamos a hablar de el rol del varón como autoridad en las iglesias y la sumisión de la mujer. Porque como vamos a ver hoy a través de la escritura, el gobierno de la iglesia es exclusivo de los varones. Bíblicamente así lo muestran las escrituras. Entonces vamos a ver varios pasajes y vamos a explicar este asunto, la importancia de este asunto, por qué Dios lo estableció así y nosotros debemos conformarnos a lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan de la visión celestial? Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre ese asunto. Entonces vamos a leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 11, verso 3. Dice, estos son asuntos, hermano, que Dios quiere que nosotros sepamos. Mira cómo Pablo comienza la frase diciendo, pero quiero que sepáis, ¿sí? Porque a veces pareciera que estas cosas que son tan claras y evidentes en las Escrituras, como que los hermanos no las conocen. ¿Qué debemos saber, Pablo? Que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Pues todos sabemos por estos pasajes que cuando la Biblia habla de cabeza, habla de autoridad. ¿A quién engrandeció el Padre sobre todas las cosas? A su Hijo. En el reino de los cielos hay uno que es Señor y Cristo, y ese es Jesús. Pero ahora en el gobierno que establece Jesús en sus iglesias, ¿a quién estableció el Señor por autoridad? Al varón, sobre la mujer. Entonces, claramente en las Escrituras encontramos que el gobierno de la iglesia es exclusivo de los varones. Como hemos dicho y dijimos la vez pasada, no de todos los varones, como vamos a estudiar. Pero hoy vamos a resaltar el hecho que es un asunto del varón, no de la mujer, y cómo debemos estimular y enseñar a los hombres a levantarse en Cristo para que lideren la iglesia, y también debemos enseñar a las mujeres a someterse al liderazgo que Dios le ha entregado al varón. Ambas enseñanzas las encontramos en las Escrituras. Por un lado nos toca enseñar al hombre a que toma y asuma el rol que Dios le ha encomendado, y por otro también debemos enseñar a nuestras hermanas a asumir los roles que Dios le ha encomendado. Cuando hablamos de gobierno. Primera de Timoteo 2, verso 11, Pablo nos comienza a aclarar un poco más el asunto y nos comienza a dar un poco más de detalles en relación a esto. Yo siento que, bueno, hoy apenas es una introducción, pero vamos a dejar esto bien claro, que por lo menos los asuntos que consideremos nos queden bien claros por la palabra y podamos sumar muchos pasajes. Dice Primera de Timoteo 2, verso 11. En estos días lo estuvimos hablando cuando hablamos de la enseñanza en la iglesia. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Por qué? Porque no solo está el mandamiento, Pablo tiene esa característica al enseñar. Él muchas veces dice algo y el Espíritu lo lleva a explicarnos por qué él dice eso. Dice, porque no permito a la mujer enseñar. Entonces, cuando estamos reunidos como iglesia, no cuando están las reunidas las hermanas solas, o no cuando las hermanas están con sus hijos, no, eso es otro asunto, pero cuando estamos reunidos como iglesia, el ministerio de la palabra es exclusivo de los hombres. Pero también hay un asunto que también es exclusivo del varón. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, cuando se habla de asuntos de gobierno, tanto en la iglesia, aún como en la familia, no se le permite, ni se le debe enseñar, ni estimular a la mujer a ponerse por encima del varón. La enseñanza bíblica es que si asumimos los roles como Dios los diseñó, el hombre debe tomar el liderazgo y la mujer debe ponerse en sujeción y ayudar al hombre para que el hombre cumpla la voluntad de Dios. ¿Sí? Sino estar en silencio. Y hay otro por qué. ¿Por qué es así, Pablo? ¿Será que es que Pablo está en una época patriarcal? Y ya en nuestra época, sí, ya estamos en una época más moderna, hermano. Se quedó en el siglo primero y segundo, hermano. No, entonces mire lo que dice, ¿por qué, Pablo? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso es cuando, como le preguntaron un día al Señor, el Señor dijo, ¿cómo fue en el principio? ¿Sí? Entonces el Señor remonta nuestra mirada, no al tiempo patriarcal de Pablo, sino cómo diseñó las cosas Dios en un comienzo. Dios hizo al hombre y por causa del propósito que Dios tenía con el hombre, le hizo después una ayuda idónea. Entonces es una cuestión de qué, no es de que el hombre sea más importante, no es que el hombre sea más digno, sino simplemente una cuestión de diseño, ¿sí? De creación. Si usted quiere discutir, discuta con el que lo diseñó y lo creó. ¿Sí? Fue Dios. Además, o sea, no solo fue el asunto de diseño y de creación, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, además de la creación, el hecho de que la mujer se haya dejado seducir por la serpiente hizo que ella perdiera toda capacidad de ejercer liderazgo. Porque cuando ella se salió del diseño de Dios y quiso ejercer el liderazgo, lo único que causó para la humanidad fue problemas. Y lo mismo sucede en la iglesia y en el hogar. Cuando la mujer irrespeta el diseño de Dios y toma el liderazgo que Dios no le ha entregado, se hace presa fácil de la serpiente. La mayoría de sectas muchas veces surgieron por mujeres que tomaron el liderazgo y vinieron espíritus de error, falsas profecías y falsas doctrinas. Dice, pero, gracias al Señor siempre hay un pero, ¿no? Hermano, y entonces ahora ¿qué vamos a hacer nosotras? Voltea a mirar a sus hijos, hermana. Esa es su responsabilidad. Dios es tan sabio, hermanos, que le dio al hombre la responsabilidad de llevar los asuntos de la iglesia, especialmente, porque él sabía que la obligación y el deber solemne de tener hijos y de criarlos era suficiente peso para las mujeres. Pero lo terrible es que hoy tenemos mujeres que abandonan su rol en el hogar por irse a predicar. O a trabajar. Pero se salvará engendrando hijos. Claro, no de cualquier manera, sino que si lo hacen, ¿qué? Si permanecieren fe, amor y santificación con modestia. Entonces estos pasajes nos muestran que mientras Dios encarga al hombre la autoridad, encarga a la mujer otros asuntos, la educación y la crianza de sus hijos. Entonces, es muy importante que nosotros enseñemos a la mujer a estar sujeta. Eso es algo, hermano, que es tan necesario en la iglesia en nuestros días. Mira lo que dice Colosenses 3:18, y no solo en la iglesia, en el hogar también. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y mira esa frase, como conviene en el Señor. O sea que este asunto es un asunto de conveniencia por causa de los negocios del Señor. La palabra que Pablo usa ahí, sujeción, o estén sujetas, es jupotazo, que viene de dos raíces, que es jupo y tazo. Jupo significa estar debajo y tazo, órdenes. Entonces, de alguna manera lo que le está diciendo Pablo a las mujeres es que aprendan a ponerse debajo del liderazgo del hombre. ¿Sí? Aprendan a dejar que él tome la posición de guía y ellas aprendan a estar sumisas a ese liderazgo que Dios le ha entregado al hombre. La verdadera espiritualidad en una mujer no es que ella se ponga por encima del hombre, sino que ella aprenda a ser sujeta al hombre y ayuda al hombre a lo que Dios le ha encomendado. Entonces sí, a veces se puede tildar de machismo, pero se puede tildar de machismo a personas que no conocen la voluntad de Dios, el diseño de Dios y los roles de Dios. Pero es increíble que esos asuntos surjan en la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando la mujer no tomó esa posición, sino tomó otra posición. Y vamos a ver esos pasajes basándonos en unas profecías que hay en el Nuevo Testamento. De alguna manera es como si el libro Apocalipsis que vamos a leer, es como si Dios le advirtiera a Juan algunos de los desafíos, o casi todos los desafíos que iba a tener la iglesia. Y en Apocalipsis 2, verso 20, se nos va a mostrar un gran problema que iba a surgir en la historia de la iglesia. Y ese problema es característico especialmente de nuestra generación. Generaciones atrás no veíamos este mal como se ve en nuestros días. Seguramente el mundo, las corrientes de pensamiento de nuestra generación, el feminismo, la liberación, la ideología de género, ha hecho un daño profundo en la mente de nuestra generación. Los hombres y mujeres, aunque ni siquiera se den cuenta, es que eso es tan increíble que muchos de nosotros dirían, no somos feministas. Pero muchos de nosotros pensamos como feministas, actuamos como feministas. No solo las mujeres, hasta los mismos hombres. Porque a veces el pensamiento de la época llega a afectarnos terriblemente. ¿Qué es el feminismo? La liberación de la mujer. Pero eso no es una liberación sana. Es mejor, podríamos decir, la rebelión de la mujer contra la autoridad, contra el diseño de Dios, contra el hombre, contra su hogar, contra sus hijos. Eso es el feminismo. Dice Apocalipsis 2:20. ¿Cuál era el problema que iba a surgir en esta iglesia? ¿O no que iba a surgir en esta iglesia? Que ya estaba sucediendo en la iglesia. ¿Cuál era el problema que ya estaba sucediendo en la iglesia? Que había un espíritu, si se puede decir, o había una situación donde los hombres de la iglesia estaban cediendo su autoridad a una mujer que se estaba enseñoreando y poniendo encima de ellos. Parece ser que por el texto se puede pensar que es la esposa de uno de ellos. Este era el problema de esta iglesia. Mira lo que dice ahí en el verso 20. Dice, pero tengo contra ti, esa frase, unas pocas cosas no se encuentra en el griego. Porque cuando usted comienza a estudiar los problemas que tiene esta iglesia, no eran pocas cosas. Eran asuntos serios y graves, donde el Señor manda arrepentir a esta iglesia. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, el griego da a entender más, que toleras que tu mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿cuál era el pecado de esta iglesia? O especialmente de los hermanos en esta iglesia. O especialmente de un varón en esta iglesia. Que este hombre comenzó a permitir que su mujer comenzara a tomar una posición que no le correspondía, de tal manera que su influencia llevó a la iglesia a comenzar a caer en pecados de inmoralidad y en idolatría. Ese es el pecado de esta iglesia. Cuando la mujer toma un rol que no le corresponde, y no solo toma un rol que no le corresponde, sino que en su necedad y pecado contamina la iglesia y lleva a la iglesia ciertas prácticas que no son agradables a Dios. Y viene un juicio terrible sobre esa iglesia. Entonces, ese espíritu de Jezabel, ese espíritu donde la mujer se le monta al varón, ese espíritu donde hay varones, pero en realidad las que reinan son ellas, ese es un espíritu condenable en la iglesia. Ese es un espíritu del cual no debemos tolerar ni permitir, porque no fue así como Dios lo estableció. ¿Sí? Yo no sé si usted ha visto ese espíritu. Donde usted ve que el pastor es medio bobaracho, y la que manda es ella. ¿Sí? Ese es el espíritu de Jezabel en nuestra generación. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque no le corresponde a ella tomar el lugar que Dios le dio a ellos. Pero hoy en día es lo común, es lo normal. Hoy en día es cuando hablamos del gobierno en una iglesia, generalmente a veces hay más mujeres. Hoy en día cuando vemos cómo quienes toman las decisiones, el otro pone la cara, pero ella lo manda desde la casa. Hay que enseñarle al hombre a que se levante como hombre y a la mujer que se someta al varón. Porque ese es el orden y el diseño de Dios para su casa. Vamos a ver la historia de Jezabel, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 21, desde el verso 2. Y si usted se está poniendo brava con lo que yo le estoy diciendo, tal vez estoy hablando de usted, hermana. Si usted se pone tal vez brava con lo que le estoy diciendo, tal vez usted es Isabel. Primera de Reyes 21:2. Dice, mira lo que pasó, acá quería comprar una viña y no se la vendieron. Dice, y acá habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eso lo prohibía la ley. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Entonces esta es la figura de una autoridad débil. Acá representa eso, hermano, la figura del liderazgo varonil cuando el liderazgo es débil. Esa figura de debilidad se muestra de dos maneras. Una, tristeza. Es el hombre que siempre anda frustrado. Es el hombre que siempre anda indignado. El hombre que no puede soportar la presión del liderazgo de las circunstancias. Generalmente el hombre débil se manifiesta de dos maneras, tristeza y enojo. Cuando usted ve un hombre que grita, que se regaña, que se impone, usted no está delante de un hombre fuerte, sino está delante de una figura débil. ¿Sí? Nosotros creemos que a veces el que habla y el que se impone y el que grita a los hermanos es una figura débil. No siempre. Eso es lo que muestra es debilidad espiritual. Y eso es acá, la figura de un hombre que no es espiritual, no es un hombre maduro, no es un hombre capaz de estar en una autoridad y ante las circunstancias parece una señorita que se va al cuarto a llorar. Sí, este se fue al cuarto a llorar, mire. Y vino a casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había hecho diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y lloró. Y volvió su rostro y no comió, imagínese. Los hombres de Dios, los guerreros de Dios, que parecen. Porque saben que, hermano, también es verdad que cuando el hombre pierde los pantalones, es como si fuera un juicio de Dios que la mujer se pone encima de él. Es un problema de ambos, tanto la falta de autoridad del varón como la naturalidad hacia la rebelión de la mujer. Por un lado nos toca decirle a los hermanos, hermano, no sea tan niña, levántese, coma y salga a reinar. Y por otro lado va a decirle a la mujer, cuidado con Jezabel. Y dice, vino él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Naboth de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y esta mujer era, era santanderiana. Y su mujer Jezabel le dijo, ahora tú, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y coma y alégrate. Mira esto. Yo te daré la viña de Naboth de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acá y las selló con su anillo. Por eso yo le decía, él a veces pone el anillo, pero la que firma es ella. La que toma las decisiones es ella. La que va adelante es ella. Y eso no es así, hermano. Eso es una época de caos, de apostasía. Cuando en la iglesia sucede esto, estamos ante señales de evidente apostasía. Cuando no hay hombres, cuando no hay hombres que lideren la iglesia, y cuando se levantan las mujeres, estamos ante fuertes señales de apostasía en la casa de Dios, de desorden. ¿Sí? Lo mismo pasa en un hogar. Cuando vemos que en el hogar el varón no se levanta y no es el pastor, no es el líder, y la mujer se rebela contra eso, estamos viendo un hogar en decadencia, hermanos. Y la mujer planeó todo para que hicieran ¿qué? Mataran a Naboth. Más adelante, dice en el 21:14. Después enviaron a decir a Jezabel, Naboth ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Naboth había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Naboth de Jezreel que no te quiso dar por dinero, porque Naboth no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Naboth era muerto, se levantó para descender a la viña de Naboth de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Y usted va a notar que siempre el gran problema de Israel en esa generación fue Jezabel, hermano. Porque ella fue la que persiguió a los profetas de Dios, ella fue la que acabó el culto al Dios verdadero. Ella fue la que persiguió a Elías, y en ese momento pero es interesante que cuando Dios va a juzgar a esta nación, a este rey, a esta familia, nunca habló con Jezabel. Siempre habló fue con Acab. Porque esto es bien cierto. Siempre que el juicio venga de parte de Dios, el juicio comenzará siempre con los que tienen la responsabilidad. Siempre que en un hogar hay unos hijos desobedientes o hay pecado, la mano vendrá al varón y le dirá, ¿qué está pasando en tu hogar? Lo mismo, siempre que hay problemas en la iglesia, la mano vendrá no a las hermanas, sino a los varones y les van a decir, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Se acuerdan cuando el ángel de Jehová está hablando con Abraham y por allá se ríe la Sara? El Señor no le dijo a Sara, ¿por qué te ríes? Sino le dijo a Abraham, ¿y por qué se ríe tu mujer? Porque aunque los hombres no respeten el gobierno de Dios, Dios sí. Dios sí. Y Dios trata primero con el hombre y después. a encontrarte con Acá, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí que está en la villa de Nabal, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová. Mira que no fue el que lo hizo él, pero mira cómo él le va a hablar a Acab. ¿No mataste y también has despojado? ¿Qué está diciéndole el Señor? Lo que hizo tu mujer, tú eres culpable. Los culpables de que las mujeres hagan cosas que no deben hacer, muchas veces son los hombres, que en vez de estar haciendo lo que deberían hacer, están en su cama, acostados llorando. O en nuestra generación, acostados viendo partido de fútbol, en vez de estar leyendo la palabra y consagrándose. Porque ese es el peligro de nuestra generación. Los hombres de nuestra generación quedaron siendo niños, entreteniéndose como niños, jugando con sus amigos. No saben qué hacer, no saben qué es un devocional familiar. No saben qué es orar. Generalmente las que más oran en nuestra generación son las mujeres. Las que más conocen la palabra son las mujeres. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarme diciendo: así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, porque Acab parecía que no sabía lo que había hecho Jezabel: ¿me has hecho? ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Mira, hermanos, póngase usted a pensar esto: el mal que puede hacer una sola mujer. Esa mujer trajo la apostasía a toda la nación y la ruina a esta familia. Qué cosas, ¿no? Yo conozco literalmente, hermano, iglesias que se han acabado por la rebelión de las mujeres. Y eran dos mujeres y acabaron con la congregación. Dos mujeres insumisas, dos mujeres chismosas, dos mujeres rebeldes, dos mujeres irrespetuosas a sus maridos, a los hombres de la iglesia. Acabaron con una congregación completa, hermano. Una sola mujer. Cierto es lo que decía, creo que Proverbios: la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y así muchos hogares también, hermano. Cierto es que una mujer puede acabar con su hogar y hacer de ese hogar el lugar más espantoso para un hombre, pero también puede hacer de ese hogar un remanso de paz. Solo una mujer. Y dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y mira esta frase, estas frases son de esas frases en la Biblia que son estremecedoras. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Terrible, hermanos. O sea, este hombre fue lo peor que dio Israel como reyes. Pero fue lo peor porque tenía una muy mala mujer. Lo incitaba. Lo provocaba. ¿Sabe qué significa incitar, hermano? influir vivamente en una persona para que haga cierta cosa. Es ese tipo de mujer que influencia sagazmente y sutilmente a su marido para que su marido haga lo que ella quiere. Y a veces no solo en la casa, en la iglesia. ¡Qué asunto, ¿no, hermanos? Jezabel, el espíritu de Jezabel. Ese es el espíritu que gobierna muchas iglesias hoy en día, hermano. Muchas. Dice, él fue en gran manera abominable. ¡Qué frases, ¿no? Caminando en pos de los ídolos conforme a todos los que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Hay muchos casos, hermano, donde uno ve ese espíritu. ¿Saben qué significa Jezabel? El diccionario Perspicacia dice esto, dice del fenicio, o sea, es una palabra que viene del fenicio, posiblemente significa ¿dónde está el príncipe? Mira lo que significa el nombre de Jezabel. ¿De dónde está el príncipe? No había un hombre. Lo que había era una mujer. ¿Dónde está el príncipe? Y a veces uno llega a lugares y uno comienza a preguntar, ¿dónde aquí está el príncipe? Porque uno a veces nota que la que manda no es el príncipe, es la princesa. Qué terrible, eso es un juicio, hermano. Cuando una nación o cuando una iglesia, sus líderes son mujeres o jóvenes, es porque esa iglesia está en un juicio de Dios. Leamos otro caso. Leamos otro caso, ahí en Jueces 16. Dalila. Dalila. (risa) 16. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Dalila y Sansón. Ella quiere descubrir el secreto de Sansón. Dice, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas él, despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. 16, verso 15. Jueces 16, versos 15. Ah, le repito esta frase. ¿Qué es Jezabel o Dalila? Una mujer manipuladora. Mira cómo hablan estas mujeres. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, presionándole ella cada día con sus palabras. ¿Usted es así, hermana? ¿Saben cómo describe la escritura a la mujer necia? Como gotera continua. Esa gotera continua. Tan, y tan, y tan. Y tan, y cuando uno se levanta, tan, y se almorzar, y tan, y acostarse, y está toda ahí. Uy, hermano, eso es Dalila, eso es filistea. Sí, eso no lo debe tener una mujer cristiana. ¿Qué decía Pablo a las mujeres en la iglesia? Que guarden silencio. Porque estas mujeres eran que goteras en tiempo de invierno. Dice el pasaje, es mejor que el hombre se vaya y que duerma por allá en un terrado por ahí, que con una mujer así. ¿Saben, hermanos, que la gran cantidad de divorcios que una vez se trata entre cristianos, uno por infidelidad del hombre y el otro por cantaleta de la mujer? Sí, no es chistoso, es en serio, hermanos. ¿Por qué dejó esa mujer? Uy, no, hermanos. No la aguanta ni ella misma se aguanta. Se levanta y se muerde ella sola. Mira cómo era Dalila. Ella presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Uy, mira lo que puede causar una mujer. Este hombre cogía a todos los otros hombres y con todos podía. Pero no podía porque si algo que puede volverse una aflicción para el corazón del hombre es su esposa. Yo he visto hombres que llegan a pedir consejería ya desesperados al borde de un colapso. Y es el importunio de sus mujeres. Entonces mira lo que pasó. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué hizo esta mujer? Acabó con el ministerio y el llamamiento de Sansón. Terrible, ¿no, hermanos? Lo que puede hacer una mujer. Bueno, pero no siempre es así. A veces, no. Lo normal, lo que Dios quiere es que nuestras esposas sean y nuestras mujeres en medio de la iglesia sean que ayudas y dones. Hay un libro muy bueno, hermana. De verdad que si usted lo puede encontrar, ese está en Tesoros Cristianos y se lo puede leer, usted le estará haciendo un gran favor a su familia y a la iglesia. El libro se llama Creada para ser ayuda idónea, de Debbie Pearl. Ese libro, que se lo lean. También nosotros hicimos una serie de programas sobre la familia y hicimos como 8 capítulos sobre el rol de la mujer. Véaselo, hermanita. Eso va a ser de mucho beneficio para usted. ¿Qué significa ser ayuda idónea? Porque dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Pues no significa que ella va a tomar el liderazgo del hombre, sino que ella lo va a ayudar para que el hombre tenga que hacer lo que él debe hacer, sin tomar el lugar de él y sin incitarlo a pecar contra Dios. Entonces vamos a leer un pasaje también ahí en Jueces 4. Un pasaje que, este es el pasaje, los pasajes en los campamentos de mujeres, en los retiros de mujeres, pero a veces se pierde un poco la esencia del pasaje. Vamos a hablar de Débora. ¿Sí? Jueces 4, verso 1. Lo tienen. Este es un tiempo, bueno, bien difícil también para el pueblo de Israel. Una época donde el pueblo de Israel entró en un desorden terrible. Aún lo que vamos a leer acá no es normal. A tal punto que este pasaje no puede ser usado como para mostrar un principio en la iglesia. Pero sí, aunque el pasaje es hecho en una época muy difícil, vamos a ver ciertos principios que son buenos para la mujer. Entonces dice ahí Jueces 4, dice: después de la muerte de Aob, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Hazoret-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Como les decía, este pasaje no puede ser, esta no puede ser la figura de un gobierno en la iglesia, ¿no? ¿Saben cuál es el estribillo del libro de Jueces? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, esto no puede no ser un modelo para la iglesia, porque era una época de desorden total. Pero miremos un poco lo que enseña esta mujer, que también es muy, muy edificante, a pesar del desorden que había. Las mujeres a veces pueden llegar a ser lo que Dios les ha encomendado de alguna manera. Dice, en el 25. En el 25 no, en el 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barad, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo, mira estas frases: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor? Mira esta figura tan interesante. Está ella ve la situación, es una mujer sabia, y ya manda llamar a Barat. Y le dice a Barat, oye, ¿no te ha mandado Jehová a pelear? Miren la diferencia. Jezabel se monta sobre él. Débora le dice al hombre, oiga, ¿no lo ha mandado Dios a usted a hacer algo? ¿Sí ven la diferencia? Y eso es muy bueno, porque una mujer está para ayudar al hombre, para que el hombre haga lo que Dios le ha encomendado hacer. Me acuerdo mucho el testimonio de Paul Washer. Él cuenta que estaban haciendo uno de sus hijos, estaban por allá, creo que en la selva en Perú, y la mujer estaba a punto de tener el bebé. Y en dolores, entonces él tenía que ir a culto a predicar. Entonces él le dice a ella, no, yo me voy a quedar contigo. Y ella le dice, no, no sea descarado, levántese y va a predicar. Mira esta mujer, levántese y va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí ven la sabiduría de estas mujeres? A mí me toca tener hijos, a usted le toca predicar. Timoteo 2, Timoteo 3. Mira lo tremendo, vaya a predicar. Eso es lo que Dios lo ha mandado a usted a hacer. Pero hay mujeres que, mientras están cocinando, el marido ya no puede ni orar ni leer la Biblia, sino que tiene que cuidar a los niños. Hermano, ¿por qué no está yendo a las reuniones? Porque le toca quedarse en la casa haciendo lo de la esposa, porque la esposa no lo puede hacer. Terrible, ¿no? No hay mujeres que a veces no hacen lo que tienen que hacer en la casa, sus obligaciones, y a veces pone esa obligación sobre el hombre, que el hombre debería estar ocupado de otras cosas. Tremendo, ¿no? Señor nos ayude, ¿cierto? Porque parecía que estamos en un desorden, ¿no? O hay mujeres que son peor, como el caso de la esposa de Lot. ¿Sí ves cómo nos está yendo? Maldice a Dios y muérete. Job. Maldice a Dios y muérete. Mujeres que le impiden a sus esposos reunirse. Mujeres que les impiden a sus esposos estar en las cosas que deberían estar. Mujeres que les exigen más a su esposo de cosas que no son tan importantes. Les ponen una carga pensada cuando ellos deberían estar preocupados en otras cosas. Son pocas las mujeres que tienen esta convicción de decir, ve, y yo me quedo acá. Pero haz lo que Dios te ha mandado hacer. Y oran, y lo bendicen, y acompañan al hombre en esa labor. Es un asunto que el Señor nos ayude, ¿no? A veces necesitamos, y uno como hombre va a necesitar días que alguien al lado le diga, oiga, levántese. Me acuerdo una vez que estaba, pero enfermo. Así que llevaba como 3 días enfermo y teníamos ese día 3 reuniones un domingo, ir a visitar a unos hermanos. Y como cuando uno le da gripa, uno está que se muere en esa cama. Hombre, sí, uno hombre. Me acuerdo, mi esposa me dice, levántese. Yo, no, es que estoy. Dice, levántese, no sea descarado. Y me quitó las cosas. Y eso como que me quitó la gripe y me dio un ánimo. Necesitamos mujeres que no sean como la mujer de Job. ¿Sí? Porque a veces hay mujeres que son así, muérete. Maldice a Dios y muérete. Terrible, ¿no, hermano? Mujeres que son un tropiezo para la obra que Dios quiere hacer a veces en los hogares. Mujeres que cuando el hombre va a disciplinar a los hijos, de una vez se levantan como Jezabel. Porque no quiere que los esposos corrijan a sus hijos. Ese es el desorden de nuestros días. Ese es lo contrario a lo que Dios quiere. Pero mira qué hizo esta mujer. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor? Tremendo, ¿no? Nosotros una vez estuvimos de viaje con unos hermanos por allá predicando. Y el lugar donde estábamos predicando era un lugar que, pues, Es paradisíaco, hermanos. Pero nosotros estábamos ocupados, era predicando. Entonces llegaron unos hermanos y comenzaron a convencer a uno de los hermanos que íbamos, con los que íbamos viajando, para que fuéramos a descansar un día, a pasear. Pero era descuidar una visita a un lugar donde solo íbamos a poder pasar ese día. Entonces, o era ir a pasear, pero yo iba ahí con el hermano era el que tomaba la decisión, y yo veo que ya lo habían convencido. Y yo comienzo a orar: Señor, ¿yo cómo le digo a este hombre que necesitamos ir a predicar? No estamos paseando. Entonces el hombre llega y llama a la esposa. Y la esposa era una santanderiana, pero de Dios. Entonces yo comienzo a escuchar que están hablando. Cuando el hombre vuelve, le digo: hermano, ¿entonces qué vamos a hacer? No, vamos a ir a visitar a los hermanos y a predicar la palabra. Yo, el Señor me escuchó. Cuando él mismo me contó a los días: no, es que llamé a mi esposa y no, esa mujer casi me pega, que si Dios me había mandado a pasear o a predicar la palabra. Y una vez derechito para el culto al otro día. Hermanas, que sean así. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Y yo traeré hacia ti el arroyo de Cisón a Sisara, capitán del ejército de Javi, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barad le respondió: mira, este Barad, este es parecido a Acab. Si tú fueres conmigo, yo iré. Mira ese hombre, hermanos. Pero si no fueres conmigo, no iré. Eso es cuando al hombre le faltan como pantalones. Pero miren, hermanos, la mujer no le dijo: ay, no sea cobarde, no sea niña irresponsable. Ella que le dijo: iré contigo. Mira la sabiduría de esta mujer. Si yo tengo que ir también, voy contigo. Esa era una mujer sabia, ¿no? Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barad a Cedes. Y Dios dio la victoria. Entonces, ¿qué es Débora, hermano? Débora es la figura de una mujer que entiende que ella ha sido puesta a ayudar y a animar y a orar para que el hombre que cumpla el llamamiento que Dios le ha hecho en su economía. Ese es un ejemplo muy bueno. Vamos a leer primera de Pedro para ir terminando. 3. La autoridad y el diseño de Dios es tan claro en el hogar, hermanos. Es tan claro en la familia. Es tan claro en la iglesia. Que aún en los casos, especialmente en los hogares, aún en los casos, aún donde el hombre no es creyente, no se debe perder esa figura de autoridad. Vamos a leerlo y con eso vamos terminando. Dice, Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos. A todos. Esto es algún asunto que general. Es un asunto de diseño. Porque mire lo que dice la frase siguiente: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto es algo que deben saber nuestras hermanas y es muy importante, especialmente en el hogar. Cuando una mujer pelea con el hombre, siempre va a ser una pelea perdida, hermano. La hermana David dice esto, muy, muy sabio: cuando una mujer discute y discute y gana la pelea, no ha ganado, porque aunque ella obtenga lo que se ha propuesto, ha perdido el corazón de su esposo y lo ha humillado. Y ha causado la impresión en sus hijos que la que manda es ella, dando mal ejemplo a sus hijas y trayendo tropiezo a la palabra de Cristo. Entonces es una pelea que usted no debería pelear, hermanas. Esta pelea se gana con oración, con sumisión y con amor. Y si no la gana de esa manera, no la va a ganar discutiendo. Lo único que usted va a ganar es que el otro... ¿Qué debe considerar el marido en usted si es una mujer piadosa? considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, realmente cuando... Ustedes han visto, en estos días está, porque salió la película del hermano, el testimonio del hermano Lee Strobel. Un hermano muy del Señor, ha escrito unos libros muy buenos. Vale la pena estudiar apología cristiana, muy sencilla y es muy fácil de leer. El caso de Cristo, bueno, él tiene varios libros. Y hace poco hicieron una película sobre él. Y él cuenta que era escéptico, un periodista. Y él, cuando su esposa se convierte, él era un borracho, la maltrataba, de todo. Pero lo que más le impresionó, además de la evidencia de la resurrección de Jesucristo, fue que su esposa siempre lo amó y siempre lo respetó. Y él decía, no, la verdad es que no solo que realmente históricamente sucedió, sino que esta mujer cómo cambió. Si pasáramos a sus esposos, ¿qué dirían? Pero no, a veces nos preocupa más el peinado. Vuestro atavío no sea el externo de peinados. El verdadero atavío no está en el peinado, sino en el corazón. Ostentosos de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Una vez, una hermana cuenta, creo que la hermana David cuenta la historia de un hombre. Era un mal hombre, un hombre rudo, un hombre que trabajaba en una fábrica con puros trabajadores que llenaba lleno de grasa. Pero este hombre tenía una buena mujer cristiana. Entonces él cuenta que, ella cuenta que estaban un día reunidos los hombres de la fábrica hablando mal de sus esposas. No, mi esposa no me sirve la comida, no me calienta, es contestona, es grosera, malgasta el dinero de la casa. Y el otro, sí, la mía es una no sé qué. Y todos hablando mal de las mujeres. Cuando le preguntan al hombre, bueno, ¿y cómo es su mujer? Entonces el hombre dijo, no, a mí me da pena contarles cómo es mi mujer. No, cuente cómo es su mujer, igual, será igual que las otras. No, a mí me da pena. No, cuente cómo es su mujer. Bueno, mi mujer es amorosa, respetuosa. Cuando yo llego me tiene la comida caliente, me abraza, me consiente, no importa que esté sucio. Es una buena mujer. Yo le grito y hasta no me responde. ¡Ah! Esa mujer no existe. No existe. Mentiroso, esa mujer no existe. Las mujeres son así. No, que sí, así es mi mujer. Que no existe. Bueno, apostemos. Entonces él trabajaba en un turno de noche. Vamos a la casa. Yo les apuesto que llego con ustedes, con varios a comer, sucios. Y esa mujer nos atiende. Ustedes van a ver. Ah, qué mentira. Vamos. Fueron al otro día. Llega a la casa. La mujer ve que llegan siete hombres sucios, ensucian el piso de entrada. El esposo la grita, ¡ole, que me sirva la comida, somos cinco! Y los otros comienzan a mirar y la mujer sumisa, no contesta, va a la cocina, comienza a preparar el desayuno, les sirve el desayuno, les da a repetir. Y el hombre, como para hacerse sentir más hombre delante de los otros hombres, más la trataba mal. La mujer nunca respondió, no hizo mala cara, no se fue. Y los otros hombres maravillados. Después el hombre se convierte. Pero mira lo que dice la palabra. Su marido está confiado en ella. O sea, él sabía que él podía traer a esos hombres y que no lo iba a avergonzar. Mira la confianza que este hombre impío y malo tenía en su esposa. Él estaba confiado. Él sabía la obra que Dios había hecho en esa mujer. Ella no le pagaba mal, como dice el profeta, sino le pagaba bien. Todos los días. ¿Cómo es usted en su casa, hermana? ¿Cómo es usted en la iglesia, hermana? Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Claro, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, hermanos, hoy simplemente quisimos hablar de la importancia del rol y de la autoridad en la iglesia en el varón. Y el peligro que existe, muy marcado en nuestra generación, del espíritu de Jezabel en la iglesia. Entonces el Señor ayude, nos ayude para que en medio de la iglesia pueda haber el orden divino y Dios pueda levantar hombres y mujeres idóneas que ayuden a esos hombres a cumplir esa labor que Dios les ha encomendado. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco del gobierno de la iglesia, hermano. Vamos a orar, darle gracias al Señor y ahí vendrán si tenemos tiempo algo de preguntas. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú en tu misericordia, Señor, nos permites reunirnos una vez más, Señor. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te pedimos, Señor, que ella no caiga en tierra seca y árida, Señor. Que caiga en buenos corazones, Señor. Para que tu palabra dé fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por estos días que hemos estado juntos en torno a ti y a tu palabra, Señor. Que ella cumpla el efecto por el cual, el fruto por el cual tú la envías, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendecimos cada hogar, cada familia aquí representada, Señor. Que tu orden, Señor, llegue a nuestras casas, Padre, y a tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.